ahora les esperamos con el Carrusel de las Artes de María Carolina Piña.
RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Les damos la bienvenida a este Carrusel de las Artes especial desde el Festival Cine Latino que tiene lugar todos los años en la ciudad de Toulouse. Toulouse destaca en 2025 la producción cinematográfica indígena con una selección especial de cortos y largometrajes. Dos cineastas fueron homenajeados en Cine Latino, el brasileño Karima Inús, invitado de honor del festival, y la argentina Albertina Carri, en la competencia de ficciones y protagonista de la sección Otra Mirada. Destacamos dos películas del certamen, la chilena Isla Negra, un thriller sobre el despojo territorial, y Malta, la historia de una joven que sueña con escapar de su familia y de Colombia. Y en nuestra crónica musical, un chapuzón al mundo del funk latino a la francesa con el grupo 70 y su nuevo disco Apolo Solar Drive. Renovó con el cine de América Latina en el marco de su muy popular festival Cine Latino. Este año en la programación unas 130 películas proyectadas en diferentes salas de la ciudad y de su periferia. Cine Latino puso de relieve este año la producción de cineastas de origen indígena con una selección de películas recientes que relatan situaciones específicas de los pueblos originarios.
Si chalay manta, yo solo salí. Si chalay manta, yo solo salí.
La selección Miradas y Voces Indígenas se compone de 9 largometrajes y una docena de cortos de Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Perú, México, que plasman la defensa de un modo de existencia muchas veces en peligro, pero también de la apropiación del medio cinematográfico para afirmar una identidad, una herencia oral o contradecir los discursos dominantes. Odile Boucher es traductora y forma parte del comité de selección del Festival Cine Latino.
Hace muchos años que venimos siguiendo los progresos extraordinarios del cine entre comunidades indígenas de América. Darlo a ver aquí es informar de que existen otras formas de ver la realidad, otras formas de interpretar las cosas del mundo. Hemos elegido mostrar unos cuantos largometrajes, pero también una selección de cortos. No para pretender abarcarlo todo, porque eso es inabarcable. O sea, la cantidad de pueblos que hay en América es tan enorme que ningún festival tiene el espacio para mostrar todo. Hay películas comunitarias, películas individuales, películas de varias formas de expresarse y de orígenes mezclados también. Hay una que es sobre dos pueblos, son dos personajes, uno Misak, el otro Wayuu. Se ve esa diferencia y sin embargo se comunican. Entonces, todas esas cosas es riqueza de cine y es riqueza de los pueblos.
Pago pepe nada hoy, pago uine heye carni, yo nada pepe nunca da tegue.
En América Latina, donde conviven más de 500 idiomas, estas películas habladas en lenguas autóctonas constituyen un testimonio y a la vez un desafío para la traducción al español u otros idiomas.
Hay idiomas que tienen perífrasis muy largas para una cosa que en otro idioma va a ser una sola palabra. Siempre que uno subtitula, trata de que el orden del pensamiento sea el mismo, el largo del título corresponda con la elocución de la persona. A veces nos sale una cosa en castellano súper larga y la persona lo que ha dicho es ha sido una gran dificultad para este año.
Cine Latino también puso el foco este año en dos grandes cineastas de nuestro continente, el brasileño Karima Inús y la argentina Albertina Carri, presentando en las salas de cine de la ciudad sus respectivas filmografías.
¿Cómo es tu nombre mismo?
Heraldo.
Parece nombre de gente importante.
Toulouse recibió a Karima Inús con los brazos abiertos, declarándolo invitado de honor y presentando en pantalla grande los 11 largometrajes de su carrera, en los que Inús explora temáticas de género, el color de la piel o la identidad sexual, porque el cine es para Karima Inús un territorio sin fronteras, un refugio plagado de diversidad y una puerta para escapar de la realidad.
Creo que el cine puede cambiar el mundo. Pienso que es un arte que tiene un impacto y una potencia muy grande. Yo soy un optimista patológico. Creo que las cosas pueden cambiar para mejor. Y estoy convencido de que la gente, sobre todo después de la pandemia, ha entendido la importancia del cine, de que contar historias es muy importante y más en un mundo globalizado. El cine puede apuntar hacia mundos mejores. A veces nos concentramos en las distopías. A mí me interesa más hablar de utopías y de cómo el cine puede llevarnos hacia viajes utópicos. No hay nada mejor que el cine. Entonces, deberíamos hacer que la gente imagine mundos más justos.
Busco a mi padre y a mi madre desaparecidos. Sus restos, sus nombres, lo que dejaron en mí.
La sección Otra Mirada de Cine Latino pone el foco en la poco convencional Albertina Carri, cineasta de lo extremo, cuyas películas van de lo porno queer hasta la exploración de la memoria. En Toulouse se proyectaron los cortos y largometrajes de esta cineasta inclasificable.
¿Qué pasa?
Es un cuerpo de obra, podríamos decir, bastante difícil de catalogar, porque son muy diferentes las películas unas de otras. Hay algunas películas un poco más clásicas, otras más experimentales, hay documentales y ficciones. Entonces es claramente un cine mutante, mi cine. Hay algunos directores que como que encuentran una idea y van a lo largo de toda su carrera, película a película, profundizando sobre eso. De hecho, creo que alguien en algún momento, cuando estrené alguna de mis películas, dijo como: Albertina Carri no existe, nos quiere hacer creer que es una persona y en realidad es un comando guerrillero de mujeres que van haciendo películas, como que son distintas directoras. No es que yo busque incomodar, sino que hay una manera de vivir. A ver, yo reconozco que vivo en un mundo totalmente desigual, entonces me parece que en ese sentido lo que planteo genera incomodidad, pero me siento cómoda con eso, me siento contenta, porque me parece que es necesario escandalizar a la burguesía.
Cine Latino de Toulouse es también una competencia en largometrajes, cortos y documentales, así que vamos a dar una mirada a dos películas que se presentaron en el certamen de ficciones.
¿En serio me preocupa? Se ponía allá, bueno.
El público de Cine Latino viajó hasta Isla Negra, un balneario paradisíaco donde Guillermo, un rico promotor inmobiliario, pasa un fin de semana con su asistente y amante. La casa con vista al mar se transforma en terreno de batalla cuando se introducen una mujer, su esposo y su padre enfermo. El director de esta cinta se basó en testimonios reales para contar esta historia de despojo y de desarrollo inmobiliario en la costa chilena. Jorge Riquelme.
Esta película nace de un proceso de investigación donde trabajé con muchas familias que estaban siendo presionadas por inmobiliarias, y todos esos testimonios que fuimos recogiendo, tanto yo como mi elenco, lo aplicamos al guión para generar esta fábula de estos personajes errantes que perdieron su territorio, que perdieron su hogar y que se enfrentan en la casa del dueño de la inmobiliaria, generando esa lucha de clase entre los poderosos y los más vulnerados. Es una situación, una película que también me planteé un desafío de hacer una historia no binaria, donde los personajes no sean los ricos los malos y los pobres los buenos, sino que hubieran matices y complejidad en ambos bandos de esta lucha de clases. Habla de la dignidad también, es una familia expuesta, una familia que está vulnerada, que está en una situación muy límite, y creo que cualquier persona podría reaccionar de una manera salvaje en una situación tan dura como la que enfrenta esa familia.
De Colombia llega a Malta la historia de una joven agresiva y rebelde en ruptura con su familia disfuncional. Para escapar de su rutina se dedica a coleccionar relaciones de una noche. Un día se le ocurre un plan: irse del país. Esta historia fue escrita y filmada por Natalia Santa, quien quería retratar a una generación de colombianos.
Tenemos una historia como país muy fuerte, muy cargada de violencia, digamos, por la polarización entre víctimas y victimarios, o entre quienes se sienten víctimas y se sienten victimarios. Mis películas, tal vez en respuesta a esto, casi que todos los personajes son víctimas de sus propias decisiones. la violencia que Mariana recibe y la que da y la que se autoinflige, ¿no? Parte de un entorno familiar, pero también parte de decisiones que ella ha tomado, porque sus hermanos no son igual a ella, ¿no? Hay diferencia entre cada uno de los hermanos y cómo han asumido el cisma familiar y la ausencia del padre.
Voy de viaje.
¿A dónde?
A Malta.
De Toulouse vamos a París para presentarles nuestra crónica musical y le cedo el micrófono a Natalia Olivares, quien nos presenta hoy un grupo francés de funk latino. Hola, Natalia.
Y les presentamos hoy el grupo 70 y suena así. Madame Xingeline existe, es un personaje creado por el grupo 70, ha evolucionado y los ha acompañado hasta en su último álbum, Apollo Solar Drive. Hemos invitado a Osman Junior y Fabien Ely para hablarnos de esa mujer y de esa historia.
Madame Xingeline, elle existe.
La señora Xingeling existe. Ella encarna el viaje musical de los 70. Es originaria del Bronx con ascendencia francesa y une las influencias musicales que vemos en París con las de Nueva York, con los sonidos puertorriqueños, una referencia a un viaje al pasado con proyección hacia el futuro.
Mezcla Latin Jazz Funk Groove y se canta en francés, en español, en inglés, en criollo, pero las raíces francesas son la clave.
Setenta se hace eco de la cantidad de músicos que componen el combo y hace referencia a los años 70. Somos 7, pero sonamos como 70.
Même si nos influences elles sont yorkaises, etc., elles sont d'ailleurs.
Aunque nuestras influencias sean de Nueva York, la influencia del Caribe y de América Latina es obvia, porque necesariamente tocamos a nuestra manera y somos franceses, parisinos. Nos nutrimos de la música caribeña y anglosajona. El toque francés es un hecho, porque eso es lo que somos. Los músicos latinoamericanos no tocarían música funk como lo hacemos nosotros, ni tampoco tocan la música latina como la tocamos nosotros. Nosotros nos apoderamos de esa música para tocarla de otra manera.
Gracias, Natalia Olivares, y vamos a despedir este programa con Apollo Solar Drive de 70 en los estudios de Radio France Internacional. Merci beaucoup. Au revoir.
Esta semana, Vida en el Planeta nos lleva a Ecuador, donde la rotura de un oleoducto en el norte del país a mediados de marzo produjo una fuerte contaminación, de la cual todavía se está calculando el impacto que tendrá para el medio ambiente, la economía y la salud en la región de Esmeraldas. Rafael Morán recogió testimonios de los damnificados.
Daña miles y cientos de hectáreas de cacao. El tema de la pesca, como es el pescado de agua dulce que le llamamos acá, el camarón. Y como esto está en el aire, ¿no? Está en el ambiente, se contamina. Entonces uno, como está cerca, respira esto. Y entonces esto, todo lo que es el tema respiratorio, estamos, si usted me escucha la voz, estamos un poco afónicos. El tema se le erupciona la piel a uno. En 8 años hemos sufrido 3 derrames. Este ha sido el más fuerte. Y queremos que Petroecuador asuma su responsabilidad, ya que en 3 derrames crudos, el 2023, 2018 y el de ahorita, nunca han asumido de su responsabilidad.
La angustia es palpable en la voz de Fabricio Valencia, presidente de la comunidad de Chucaple, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, una región que enfrenta desde el 13 de marzo las consecuencias de un derrame petrolero causado por la rotura del oleoducto transecuatoriano SOTE. La empresa Petroecuador ha instalado barreras de contención para detener el flujo de hidrocarburos en los afluentes del río Esmeraldas, pero la contaminación ya se extendió por 80 kilómetros de cuerpos de agua y bajó hasta la desembocadura del río, en la costa donde vive Wendy, en una de las islas rodeadas de manglares.
La gente vive de los manglares, vivimos de los cangrejos, vivimos del camarón, del pescado. Nosotros casi la mayoría somos familias pescadoras. Es un impacto total en la economía. Ahora el manglar está contaminado por su totalidad. Nosotros la mayoría tenemos los que son patos, gallinas y todo, y ya se están muriendo. Los manglares vemos los que son las aves caltaditas de petróleo y se las ve ya como así enfermas. Incluso en el área que yo vivo hay nutrias. Ellas ya tienen más o menos unos 4 años que llegaron por aquí y hay bastantes nutrias, y estas nutrias estaban con la cara caltada. Hace unos 2 años atrás hubo también el derrame del diésel. Entonces las islas han sido golpeadas y siguen siendo golpeadas y nadie se hace responsable. Y yo, a mi personal, sí es injusto de que esto siga sucediendo.
Una semana después de esta catástrofe ambiental sin precedentes en la región, la empresa Petroecuador indicó haber removido una cantidad equivalente a 14.000 barriles de petróleo tras explorar con drones los ríos Viche y Caple, afluentes del río Esmeraldas. El biólogo marino y profesor de la Universidad Católica del Ecuador, Eduardo Rebolledo, compartió con RFI un diagnóstico preocupante.
Los ríos efectivamente están azoicos. ¿Ya? Azoico quiere decir que están carentes de forma de vida acuática en este momento. ¿Ya? Pero o sea, sí, se puede decir que están muertos, pero hay que entender que esto es temporal. ¿Ya? O sea, mientras siga fluyendo petróleo. Porque, a ver, en el recorrido que hicimos, no vimos ni un solo pez. Y en estos ríos es normal que tú te acercas a la orilla y tú ves los peces en todos lados. De estos peces pequeños, sobre todo, hay uno que es muy, muy abundante, que son las chalas, la especie Briconamericus dali, sumamente abundante y es muy tolerante a malas condiciones del agua. Cuando tú ves mujeres lavando ropa en el río, están metidas en el agua y este pez es el que les anda mordiendo, ¿cómo se llama? Los pellejos de la piel, los pies, etcétera. Lo ves que soporta, por ejemplo, agua con detergente, ¿ya? Pero ahora no se veía ni una chala. El principal impacto que yo veo, visitamos localidades ribereñas y nos enteramos de que hay una flota pesquera de entre 150 a 200 embarcaciones en las cuales trabajan 2 a 3 personas en faenas prácticamente diarias, y desde el día sábado no hay producción pesquera, o sea, ni siquiera están saliendo a pescar porque no hay peces en el río Esmeralda, y en la pesca costera también llevamos más de una semana desabastecidos de productos pesqueros. O sea, en la parte económica, yo, desde mi punto de vista, el sector más impactado es la comunidad de pescadores artesanales fluviales y costeros. Para la población en general, la privación de agua nos tiene a todos ya molestos.
En la desembocadura del río existe el refugio de vida silvestre, así se llama, del estuario del río Esmeraldas. Es un área protegida. ¿Cuál es el valor de esta área? ¿Cuánto ha sido afectada por el derrame?
Hay una franja negra pegada, o sea, las plantas, las hojas de mangle, y dentro del manglar se forman así cuerpos de agua menores, sinuosos, ¿ya? donde persisten manchas, a pesar de que el petróleo sigue fluyendo, pero en menor cantidad.
¿Cómo afecta a los peces un derrame de esta magnitud?
Lo que ocurre es que los peces escapan, los peces más grandes sobre todo, ¿ya? Los que pueden nadar más rápido detectan esto y escapan. El derrame, una vez que llegó al mar, fue bombardeado con una gran cantidad de dispersantes, ¿ya? Entonces, esa medida, que es lo que se tenía que hacer, o sea, no había alternativa alguna, ¿ya? Porque lo más peligroso es que si tú tienes, claro, una mancha flotante de petróleo que llega a una playa, sí se forma como una película que asfixia, ¿ya? Sobre todo en aguas de bajas profundidades y forma verdaderas alfombras en playas y en espacios intermareales. Pero una vez que se ocupan los dispersantes, estos tienen, se le agrega dispersante y tiene que ser removida la columna de agua con las propelas de barco. Entonces se minimiza, por decir así, el tamaño de las partículas de petróleo y se homogeniza en la columna de agua. Estos dispersantes también tienen la capacidad de alterar el estado químico del agua durante algún tiempo.
¿Ha habido otras catástrofes petroleras en la región en el pasado?
Muchas. Esto no es la primera vez. Básicamente en el entorno marino, en la última década hay 11 eventos de derrames, no de esta magnitud. En tierra también han habido, o sea, no es la primera vez que ocurren roturas de este oleoducto o del sistema de transporte de hidrocarburos, ¿no? Lo que se dice es que se han recuperado ya 14.000 barriles, lo que se ha sacado de los ríos. Y existen, ¿cómo se llama?, estimaciones que dicen que generalmente en estos eventos, ¿ya?, se logra recuperar entre el 20 al 25% del petróleo que es derramado. Si asumimos esa proporción, estaríamos hablando de un derrame mayor a 50.000 barriles. Han habido años en los que han habido 3 derrames en el mismo año, y hay muchos pequeños derrames que nunca son reportados. O sea, yo te hablo de los derrames que han sido conocidos por la sociedad y que han generado alguna queja ciudadana, ¿ya? Porque se viene ahora otro problema, ¿ya? Un problema de gestión para la empresa pública, que ahora vienen todas las demandas de los sectores de la sociedad afectados. Que exigen compensación, y esta compensación generalmente es dádiva de materiales. Me recuerdo en el año 2017 o 2018 que hubo otro derrame y que afectó al sector pesquero costero de la provincia de Esmeralda. Al final se llegó a negociar la entrega de artes de pesca nuevos, como a 300 embarcaciones y distintos tipos de artes, por un valor cercano a los 4 millones de dólares.
El derrame petrolero de marzo se suma a una larga lista de incidentes de este tipo en Ecuador, desde la construcción del oleoducto Sote, que atraviesa el país desde la Amazonía hasta la costa de Esmeraldas. Las comunidades locales y el medio ambiente han pagado un precio muy alto por la extracción petrolera, cuenta a RFI Alexandra Almeida, vocera de la ONG ambientalista Acción Ecológica para temas petroleros.
Los derrames petroleros es algo que siempre ocurre, es muy frecuente dentro de la industria petrolera, como se ha venido realizando aquí en el Ecuador. Hemos hablado incluso de que los derrames en la Amazonía, en los campos petroleros de donde se está extrayendo estos hidrocarburos, son muy frecuentes, muy frecuentes. Hablan de 2 a 3 derrames por semana. Estos en medianos y grandes, pero los más pequeñitos son casi a diario en las instalaciones petroleras. Y de las tuberías más grandes como el SOTE y del OCP también han sido muy frecuentes, ¿no? Son los dos sistemas de oleoductos que tiene el país, los que sacan el petróleo desde la Amazonía hacia la provincia de Esmeraldas, en donde por un lado se encuentra la refinería estatal de Esmeraldas, la más grande del país, y por otro lado el puerto de Balao, a través del cual se exporta el petróleo. Nosotros, cuando hicimos una campaña en el año 2001-2002, hicimos una campaña para que no se construya el OCP, porque no era necesario para el país en ese momento, y hicimos un inventario de derrames en el SOTE. En ese momento todavía no había OCP. Y estos derrames llegamos a contar 49, y el más grande era el ocurrido en el año 87 por el terremoto que hubo en el Reventador y que cortó como creo que 70 kilómetros de tubería, y fue un derrame muy grande de alrededor de 60.000 barriles, ¿no? Entonces, ese era como el más grande. Ahora realmente sorprende que parece que como no se tiene la cifra exacta, pero ya se está hablando de 70 o de 90 mil barriles en este, ¿no? Entonces, según Petroecuador, no puede todavía decirnos hasta no restituir completamente la tubería, no puede decirnos, dice, un valor exacto.
La ONG denuncia también el impacto duradero de esta contaminación por hidrocarburos.
La población afectada insiste que hasta ahora no puede garantizarse que el río, los ríos hayan quedado completamente limpios. Si uno hace, estamos haciendo monitoreo también en esos sitios y todavía aparecen en los análisis de suelos, ya no en el agua obviamente, pero en los suelos aparecen todavía tóxicos, metales pesados que son, digamos, típicos de la composición del petróleo y, o sea, es verdad lo que dice las comunidades que todavía tienen los efectos de esos derrames. No podemos calcular cuál sería el tiempo en el que se recuperen estos ríos que ahora prácticamente están muertos.
Y aún permanecen dudas sobre las causas de este desastre ambiental. Inicialmente, la empresa Petroecuador indicó que la rotura del oleoducto se debió a un deslizamiento que suelen ocurrir en temporadas de lluvias, pero la ministra de Energía de Ecuador habló de un posible sabotaje. El accidente alimentó la polarización de la campaña electoral de segunda vuelta para la elección presidencial de abril de 2025.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.